¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México. Estamos celebrando la décima emisión de este programa dedicado a hablar bonito de México, nuestro país favorito y un territorio inagotable. Nos acompañan esta tarde Margot Castañeda y Clara Monroy. Es un domingo 13 de agosto. ¿Cómo estás, Clarita? Qué gusto saludarte.
Muy bien, gracias. Aquí aprovechando que estamos en la Ciudad de México para disfrutar el fin de semana.
Es un programa delicioso el que les tenemos preparado el día de hoy. En la sección Amo México vamos a viajar a través de la radio y la imaginación a la reserva de la biosfera El Cielo en Tamaulipas, donde platicaremos con James Wright, Iván Cumpián, Luis Fernández y, por supuesto, el famosísimo pajarero Esteban Berrones. En la sección Manos Mágicas vamos a viajar a Malinalco, en el Estado de México, para conocer a la rebocera Camelia Ramos. En la agenda Monroy platicaremos sobre el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería a celebrarse en Guadalajara, Jalisco. Mientras que en la sección En Contexto estaremos con Álvaro Ratinger y el doctor Claudio Flores Tomás platicando sobre el rally contra la Panamericana. Además, en Travel México with Kids estaremos visitando Arboterra en Puebla. En Origen platicaremos con Margot Castañeda y, por supuesto, nuestro invitado Beto Lanz sobre el arroz de Morelos, que tiene denominación de origen. Y en la sección Souvenir estará con nosotros Ruth Becor de nuestra queridísima Ciudad de México, que nos va a platicar sobre la nueva ruta cultural del Turibus. Vamos a escuchar una primera canción, no se despeguen de sus radios. Esto es It's My Life de No Doubt, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
It's funny how I find myself in love with you. If I could buy my reasoning, I'd pay to lose.
Escríbenos a contacto@amomexico.travel. Regresamos con Amo México en Fórmula 104.1.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esperamos que estén disfrutando mucho esta tarde de domingo y gracias de corazón por acompañarnos. Nos va a encantar conocer sus recomendaciones, comentarios, sugerencias. Mándenos también sus notas de voz con estas recomendaciones y sugerencias para que podamos compartirlas con el auditorio. Estamos en el 55 25 61 91 33. Repito, el WhatsApp es 55 25 61 91 33 para que nos hagan el honor de recibir sus notas de voz, sus comentarios, sus recomendaciones y sugerencias. Y sin más ni más, vamos a escuchar nuestra primera sección titulada Amo México.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Clarita, pues el día de hoy nos vamos a un destino extraordinario. Es nada más y nada menos que la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas, una región en el noreste de nuestro país que tiene sus primeros vestigios de asentamientos humanos con más de 12.000 años antes de Cristo, o sea, 14.000 años de historia. Y una de las primeras culturas que se desarrolló fue precisamente la Huasteca. Es una zona ubicada en el Trópico de Cáncer y eso significa que tiene una gran biodiversidad. De hecho, esta Reserva de la Biosfera El Cielo es reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se encuentra al sur del estado de Tamaulipas. Es una reserva que además comprende cuatro diferentes ecosistemas. Hay una gran variedad de altitudes que permiten ver diferentes tipos de fauna y de flora y tiene más de 255 especies de aves residentes y 175 aves migratorias. Es un destino excepcional para el avistamiento de las aves y, por supuesto, la desconexión. Vamos a escuchar un poco más acerca de la gran riqueza, de la gran biodiversidad que salvaguarda Tamaulipas en voz de mi querido amigo James Wright.
Pues básicamente estamos de la Sierra Madre Oriental hacia el Golfo. Entonces, digamos, estamos en las planicies que llegan de la sierra hacia el mar. Entonces, la Sierra Madre lo que hace es la captación de agua y tienes estos flujos subterráneos de agua. Y en estos ríos subterráneos, cavernas, se empieza a generar la disolución de la roca, de estas cuevas, se colapsan los techos o las bóvedas y se forman estos bellos cenotes, ¿no? Cenotes que son muy, muy profundos. Aquí tenemos en Tamaulipas el más profundo del mundo y es una parte de esas maravillas que mucha gente piensa en cenotes, piensa en otro lugar del mundo, otro lugar de México, y no saben que en Tamaulipas tenemos esa experiencia, ¿no? Puedes venir a conocerlos, nadarlos. Están llenos de estas experiencias, que eso es, yo creo, que el valor más importante. No nomás es un cenote para admirarlo de lejos, ¿no? Aquí tienes la gran oportunidad de poderte meter a nadar, poderte meter a kayakear, hay tirolesa, puede ser recorridos, senderismo, hay una observación de aves de primer mundo. Entonces, la experiencia de visitar estos cenotes es fenomenal. Y espero que te lo podamos transmitir. Y también lo padre es que, como hay mucha diferencia entre los diferentes cenotes, la diferencia de la experiencia es distinta en cada uno. Los prestadores de servicios, sin duda, es el alma de tu experiencia. El destino puede estar muy bonito, puede ofrecerte mucho, pero si no tienes ese experto que te puede dar, primero que nada, el transmitirte la experiencia, el contenido, la importancia del lugar en el que estás, personas como estas operadoras, como Edwin, como Aldama Adventures, que te explican no nada más la parte científica y cómo se forman, sino también la experiencia de la kayakeada, algunas aves que son icónicas. Todo eso es lo que realmente redondea la experiencia. En esta ocasión estamos en los cenotes de Aldama, pero así como tenemos a Aldama Adventures aquí con los cenotes, están otros operadores en la Reserva de la Biosfera del Cielo, en Camino Real a Tula, en la Playa La Pesca, en Tampico, la parte gastronómica, en fin. Estos prestadores de servicios, sin duda, son el alma de la experiencia, ¿no? Y a pesar de que Tamaulipas no, a lo mejor no es uno de los destinos más promovidos mundialmente, siempre logramos esa gran experiencia que la gente dice, wow, no me lo esperaba. Entonces, por eso Tamaulipas es la sorpresa de México. Tenemos la página de internet Visitam. En Visitam vas a poder encontrar todos los diferentes destinos, diferentes actividades. Y también tenemos una aplicación que se llama Compratam. Esta aplicación está punteando en tecnología. No nada más vas a encontrar información sobre los destinos, Vas a tener los mapas, vas a tener un listado de prestadores de servicios que están certificados con una certificación estatal que es única en la República. Te puede decir las rutas, los road trips, que cuando vienes a Tamaulipas, muchas veces lo mejor es bajarte del avión, y mejor hacerlo por tierra, conocer esa gran diversidad que tiene Tamaulipas, que en un día puedes estar en la punta de la montaña y puedes ser recorrido y estar el mismo día en el mar. Entonces, tienes estos road trips, tienes este listado de prestadores de servicios. Compra TAM, yo creo que es la mejor opción.
Gracias, mi querido James. Siempre un privilegio explorar México contigo y sobre todo este increíble estado de Tamaulipas. Y ahora vamos a escuchar esta conversación que tuvimos nada más y nada menos que con el biólogo Iván Humpián.
Y pues estar aquí en este lugar natural, que es en realidad nuestro entorno, es nuestro, de donde venimos y de donde surgen nuestros alimentos, de donde están nuestras actividades básicas. Un ser humano necesita abrigo, necesita alimento y necesita agua para vivir, igual todos los seres vivos. Y aquí podemos encontrar todo eso, ¿no? En este lugar con tanta diversidad, un lugar que tiene todavía partes de ecosistemas del norte y también ya tiene ecosistemas del sur. Es muy diverso, ves especies muy diferentes de plantas, especies muy diferentes de aves, y es lo que nos hace ver que estamos en una zona tropicalona, por así decirlo. El estado de Tamaulipas es muy diverso, encontramos diferentes ecosistemas a lo largo del norte a sur, o de este a oeste, en las partes bajas del estado o en las partes más altas, que estamos a la parte más alta de Tamaulipas, tiene casi 3.600 metros de altura. En esa distancia entre el mar y 3.600 metros de altura encuentras una diversidad asombrosa. Es muy diferente también si estás de este lado de la Sierra Madre, donde es más húmedo, a que si estás del otro lado, donde vamos a encontrar que es más seco. Y no por eso significa que haya menos diversidad, sino es diferente. Eso hace que Tamaulipas sea muy diferente. Y pues aquí estamos en esta zona de Aldama, donde es, yo lo pienso como la casa de invierno de muchos seres vivos que vienen de Estados Unidos y de Canadá, que vienen huyendo de un invierno muy frío, y aquí en Tamaulipas se encuentran las condiciones ideales para pasar el invierno. Bueno, pues al ser biólogo he aprendido, y desde pequeño mis padres me lo inculcaron también, a ver la naturaleza en todo lo que vemos, ¿no? En todo lo que nos rodea. Y me gusta compartir esa ideología, esa manera de pensar, esos conocimientos con las demás personas que vienen aquí a conocer a Tamaulipas, para que sepan de qué estamos rodeados y, por qué no, también cuando regresan a sus lugares de origen, que ellos puedan ver lo que tienen en su lugar de origen, ¿no? Puedan ver la naturaleza que hay ahí y cómo sus interacciones están relacionadas con la naturaleza siempre.
Saludos con todo cariño a Iván. Es siempre un privilegio también platicar con él, su sensibilidad, su conocimiento de causa, su pasión por el estado de Tamaulipas, por la conservación, por el turismo con causa. Y bueno, vamos a seguir platicando de la Reserva de la Biosfera del Cielo en Tamaulipas, pero antes escuchemos esta canción titulada Live Forever de Oasis aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Side.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Y vamos, por favor, a escucharnos en el 5525-6191-33. Mándenos sus notas de voz con sus recomendaciones, sus mensajes, sus saludos. Vamos a estar encantados de recibirlas y compartirlas con todos los viajeros que nos acompañan esta hermosa tarde del domingo 13 de agosto de 2023. Y en nuestra sección Amo México hemos estado viajando juntos a la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas. Margot, Clarita, ¿habían escuchado hablar de este destino increíble?
Por supuesto que sí. Además de que tiene gastronomía muy creativa y muy deliciosa. Y cuando me dices Tamaulipas, yo pienso en las tortas de la barda.
Es una maravilla.
Yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de ir para allá, pero me muero de ganas. O sea, yo veo la biodiversidad que tiene Tamaulipas y me parece impresionante lo que hay ahí.
Es un estado enorme.
Sí, porque además tienes muchos ecosistemas, puedes hacer muchos deportes de aventura, ¿no? Puedes escalar, puedes hacer ecoturismo, es un lugar fascinante, por supuesto.
Y para platicarnos un poco más de cómo llegar, cómo acceder, qué visitar y qué hacer en la Reserva de la Biosfera del Cielo, vamos a escuchar esta conversación que tuve con Luis Fernández mientras ascendíamos al cielo.
El cielo, pues sí, como bien lo dice su nombre, es un paraíso en la tierra. La Reserva de la Biosfera del Cielo fue creada desde 1985, fue decretada como área natural protegida. Desde entonces pues, ha ido mejorando mucho su infraestructura en cuestión al turismo. Anteriormente solamente los investigadores eran los que subían y de hecho todo ha ido cambiando, subían caminando, acampaban. Ahorita ya contamos con las mejores instalaciones en cuanto a cabañas, contamos con transporte, ha ido cambiando mucho. Nosotros somos una empresa de turismo, se llama Cielo Gómez Farías. Enfocamos mucho a la gente a que sea un turismo responsable. O sea, no permitimos muchas acciones que dañen el medio ambiente. Una pues son los ruidos, las que estén rayando las piedras, que estén rayando los árboles. Tenemos mucho turismo cada fin de semana más que nada. Pues una es disfrutar el bosque, olvidarse de la tecnología, porque no contamos con ningún servicio de internet ni nada. Y pues les damos recorridos dentro de la reserva por senderos a diferentes puntos. Cuevas, miradores, nacimientos de agua. Contamos con muchos recorridos, así como también hacemos otro tipo de recorridos turísticos, observación de aves, recorridos en kayak, safaris fotográficos. Aquí una de las características principales, y es algo por lo cual también se creó la reserva, estamos dentro de lo que es el bosque mesófilo de montaña. Es un espacio muy pequeño y que nada más nos queda el 1% del territorio nacional. Aquí el cielo es muy beneficiado porque tiene dos pequeñas porciones de este tipo de bosque. Si te fijas, todo es muy distinto, los árboles están verdes, todo está forrado de musgos, liquidámbar, y hay otras especies de orquídeas y plantas epífitas que viven sobre los árboles, que están viviendo por la misma humedad que está llegando todo lo que nos llega del Golfo. La verdad es que aquí te vienes a desestresar de todo, te olvidas correos, te olvidas de mensajes, te olvidas de todo. Es un lugar muy tranquilo que pues van a disfrutar mucho.
Gracias, mi querido Luis. Y la verdad es que después de pasar la noche en estas tiendas y en estas cabañas que tienen como parte de la oferta para que uno esté cerca de la zona núcleo de esta reserva de la biosfera que es tan excepcional, pues la verdad lo mejor de todo fue despertar muy temprano, antes del amanecer, y emprender una caminata guiada por el mero mero, el pajarero Esteban Berrones. Vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con él.
Bueno, pues es un placer vivir aquí en el cielo y ser un guía y un servidor para la gente que visita el cielo. El cielo es una de las maravillas de México y me siento muy orgulloso porque se encuentra flora y fauna únicas para todo turismo de naturaleza. Esto es especialísimo. La naturaleza, si te gusta observarla y estar en contacto con ella, es algo terapia, como de terapia, porque te olvidas del estrés, de tu trabajo, te olvidas de los ruidos de la ciudad y aquí estás escuchando algo muy favorito para mí, que son las aves. Y encantado de vivir en el cielo y invitar a toda esa gente que venga a disfrutar el cielo, que es algo muy, muy bonito y aparte está exento y está todo fuera de todo peligro. Tantas cosas que nos están pasando últimamente en México y en el planeta, el cielo es uno de los lugares que no se encuentra nada de eso. Ahorita, afortunadamente, y gracias a Dios. Pues yo he vivido toda mi vida, 42 años aquí en el cielo. Es bien importante, como dice, el oído, la observación, porque las aves pues tienen su canto, tienen su llamado. Es muy importante porque yo los identifico simplemente con escucharlos. Pero una persona que no escucha, yo me imagino que en el cielo, y he guiado hace muchos años, también una persona que no escuchaba, pero el contemplar el amanecer, el contemplar los árboles, el contemplar un atardecer en un mirador, en un valle como es Valle del Omni o como es San José, para mí es algo que te cura, que te pone en tranquilidad en ti, contigo mismo, y estás en contacto con la naturaleza, que es lo mejor. Entonces el contemplar y observar un atardecer, un amanecer en el cielo y estar en contacto con la naturaleza, para mí pienso yo que si yo padeciera esto, fuera feliz. Antes que yo no me había capacitado como guía de aves, antes yo me dedicaba a cazar porque era lo que nos enseñaban nuestros padres, y como antes pues me comía todo tipo de pajaritos y de animales, dicen que se me quedaron las voces dentro. Pero no, es un don que posiblemente que uno intenta o que Dios te da, y emito aproximadamente unos 50-52 especies de aves. Entonces ahorita voy a emitar algunos de mis favoritos, que en esta parte tenemos especies tanto tropicales como de montaña, o sea de tropicales y en la montaña como en un bosque de neblina, y voy a emitar una especie que es tropical, que es la calandria. Le dije un pájaro bolsero porque está hace sonido un alambre, le hace. Esa es una especie de ave que se encuentra en la parte baja de la reserva. Hay otra especie que es muy bonita, de una de mis favoritas, que es águila elegante, las Pisaetos ornatos, que le hace. Ese es el adulto, y el polluelo le hace. Y eso, por eso he encontrado 7 nidos en la reserva. Es una especie que viene del sur hacia el norte y solamente está aquí en el cielo. Otra de mis favoritas, que es un bú, que se le hace tecolote rítmico y le hace. Bueno, es una de las especies y varias que he imitado. Cuando están en época de reproducción las aves, el imitar, las aves son muy territoriales y también se pelean por el territorio, y se pelean más que nada por la hembra, los machos. Y cuando tú imitas un canto de una especie que tú quieres ver, y en época de reproducción no es muy recomendable, pero el imitarlo tú, el poderlo hacer, se arriman, y la observación de aves y los fotógrafos es la mejor época de poder tomar una buena foto.
Clara, Margot, de verdad es una experiencia que le recomiendo a ustedes y a todo el auditorio poder avistar las muchísimas aves que salvaguarda esta reserva de la biosfera, y sobre todo convivir con don Esteban Berrones, que como nos comentaba, pues de niño él solía ser cazador y todas esas voces se le quedaron dentro, y ahora es un personaje que, bueno, su labor, su misión de conservación, de visibilización y de compartir, pues ya le ha dado la vuelta al mundo, además de que es increíble escucharle hacer estas más de 40 voces de pájaros, estos trinos con el cual interactúa, las llama, las ubica para que uno como visitante pueda avistarlas. Es realmente un destino excepcional. Y bueno, vamos a hacer un breve corte, pero antes escuchemos esta canción titulada The Man de The Killers, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. On the rain.
conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Es un privilegio. Gracias de corazón a quienes nos han compartido sus notas de voz, sus comentarios, sus sugerencias al 5525-619133, este WhatsApp dedicado a los viajeros que nos acompañan y que nos quieren compartir sus recomendaciones, saludos y sugerencias. Y sin más ni más, vámonos a la sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Hoy estamos conversando con Camelia Ramos, artesana rebocera de Malinalco. Camelia, gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Camelia, usted viene de pues una larga tradición de reboceros en el Estado de México. Aprendió un poco el oficio de su papá. Sin embargo, tiene una historia muy particular porque quienes hacen los rebozos en la zona de Tenancingo de Malinalco son los hombres, ¿es correcto?
Así es, y es una tradición brincada, pero de generación en generación, de hombres a hombres.
¿Cómo fue que usted dio ese salto?
Por razones de vivienda, pues nos movemos a Malinalco. Mi madre es de aquí, de Malinalco, y mi padre es de Tenancingo. Fue realmente un día al salir de la iglesia de misa, cuando me doy cuenta que en Malinalco la gente, las mujeres, usan mucho el rebozo. Mi primera iniciativa fue vender rebozos aquí en el pueblo, y le digo a mi papá que pues necesitamos vender rebozos porque las mujeres aquí lo usan mucho. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando él me dice que él lo sabe realizar de principio a fin. Él no tenía que llevarme con nadie para comprar, sino que él iba a empezar a hacer los rebozos. Es ahí donde yo me entero que tengo un papá artesano. Pues yo le digo que me interesa aprender a hacer rebozo. Y bueno, pues su primer respuesta fue no. Tú dedícate a vender, tú dedícate a hacer los nudos del rapacejo y busca la venta, pero no. Y bueno, un día también igual, esto mismo lleva a esa magia. Entra mi esposo y un día le dice, don Isaac, necesito que me enseñe a hacer rebozos porque pues yo nada más voy con ustedes, pero pues sí me interesa aprender. Al día siguiente estaba en mi casa enseñándolo a él, pero sin saber que yo también iba a aprender a hacer todo este oficio. Creo que Malinalco ya me estaba esperando para retomar una historia que sin duda alguna desde tiempos prehispánicos se manifiesta porque aquí se hacía la elaboración de textil. Y prueba de ello es que nosotros tenemos malacates y se encuentran en los vestigios.
Muchas veces nos falta valorar y entender tanto el tiempo, tanto el trabajo, como la complejidad que implica tener una prenda, sobre todo de la calidad de la suya.
Yo sabía que se tenía que contar los 4,800 hilos, luego que se tenían que separar para poder hacer el diseño, el dibujo. Luego, hacer el pepenado, o sea, indica que los hilos tienen que entrar en grupos perfectamente exactos para iniciar el dibujo, el diseño, que se le conoce como técnica de ícado, la técnica del jaspeado. Entonces hay que contar los hilos, hay que dibujar, hay que amarrar el dibujo, hay que almidonar esos hilos para que entre ellos no se compitan, sino que estén exactamente en su lugar. Y posteriormente hay que teñir, luego de teñir hay que quitar los hilos que antes se hicieron para el amarrado. O sea, es todo un vocabulario que yo tuve que aprender también porque para mí era nuevo todo. O sea, qué significaba pepenar, qué significaba diseñar el jaspe, qué significaba el cuachimeteado, qué significaba el entreverado, qué significaba montar el urdimbre. Si bien el rebozo y el textil se manifiesta en toda la República Mexicana con sus ciertos enfoques, yo les digo, se hace el rebozo desde contar los hilos hasta el último nudo del rapacejo. Y después yo dándome a la tarea de la innovación, donde empiezo con las prendas y encontrar un mercado que aceptara más el rebozo para toda ocasión. Y bueno, pues ese es otro paso que se introduce al rebozo. Mi papá decía, el hilo no tiene fin. Para mí fue decir, el rebozo no puede tener fin en México y tiene que usarse de todas las maneras posibles.
Vi también que ustedes no desaprovechan ni un pedacito de, ahora sí que de rebozo.
Así es, incluso hay pedacería, hemos hecho cuadros así, por ejemplo, de tapiz, donde utilizamos toda la pedacería y se va formando un tapiz muy hermoso, donde ahí se quedan todos los pequeños pedacitos que nosotros cortamos. Mis prendas son muy diferentes, son únicas, porque arrancamos desde el colorido, cómo mezclar colores que nunca a veces se te imagina. Y bueno, creo que cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta, implementamos en cada prenda pues esa, tu esencia. Mucha gente que viene a Malinalco ya no viene nada más por la zona arqueológica, vienen a conocernos. Yo les digo, si volvieran a ser, volvería a ser artesana de rebozo. Yo dejé mi estética, entonces prefiero ser rebocera. Tu rebozo te escoge, no lo escoges tú a él. Siempre el rebozo de telar de cintura son rebozos artísticos que ustedes cuando los ven los identifican en la textura, imperfección, porque está hecha a mano. Las personas los han catalogado como obras de arte y yo creo que sí.
Camelia, ¿dónde podemos encontrar sus prendas y sus rebozos?
En línea estoy como Camelia Ramos Artesana y así me encuentran en Instagram, en Facebook, y ahí tenemos tienda virtual, ahí pueden adquirir los rebozos. Aquí en Malinalco tengo la tienda aquí que se llama Rapacejos. Y bueno, estoy en los museos, en la Ciudad de México me encuentro en los museos, en el Museo Franz Mayer, en el Museo de Antropología, en el Museo de San Ildefonso y en el Museo de Arte Popular Mexicano, el MAC, del centro. Y también estamos en Toluca, tenemos en Casa Art, que es la tienda de los artesanos, en Plaza Santa Fe también ahí estamos.
Las prendas que ustedes elaboran son de una delicadeza y de un arte impresionante.
Muchísimas gracias y pues sigamos orgullosos del rebozo, que para mí representa el abrazo mexicano, que sí, que sin duda alguna nos abraza, nos cobija, nos conforta, nos lleva desde nuestra infancia al ser acunados en un rebozo y, ¿por qué no?, a veces nos acompaña también en nuestro último caminar.
Gracias, mi querida Maru, y gracias a Camelia Ramos, rebocera de Malinalco en el Estado de México, por su perseverancia, por su talento, por su creatividad y por mantener vivas estas tradiciones que nos llenan de orgullo. Y ahora vamos a escuchar la sección Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Clara Monroy, qué cosa más interesante va a ser el día de hoy, ¿verdad? Platícanos, ¿qué vamos a escuchar?
Pues el día de hoy vamos a escuchar una conversación que tuve con Carlos Mateos, que es el director del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se lleva a cabo en Guadalajara. Justamente va a ser del 23 de agosto al 3 de septiembre, entonces todavía tienen una buena oportunidad para apuntarse. Va a haber un chorro de eventos, son más de 170 eventos, pero pues mejor vamos a escuchar a Carlos Mateos, que él nos platique de este evento. Estamos con Carlos Mateos, el director general del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Carlos, ¿nos podría contar un poquito de la historia del evento, por favor? ¿De dónde surge? Tiene 30 años, entonces un poco saber la historia.
Sí, claro. Bueno, este es un festival que nace en 1994 por iniciativa de un expresidente de Cámara de Comercio, don René Rivial. En un viaje que hizo a Tucson, Arizona, pues se dio cuenta que había pues participación de mariachis mexicanos en Estados Unidos. Pues él se trajo la idea de decir, bueno, pues estamos en la cuna y en la tierra del mariachi, ¿por qué no hacer un festival nosotros? Entonces, a partir de 1994, se crea el festival, el Encuentro Internacional del Mariachi, con este nombre, dando origen a dos cosas. La primera, el impulso de nuestra cultura mexicana, de nuestra música mexicana a través de la música del mariachi. Y el segundo punto, pues era incentivar las fechas de agosto-septiembre al comercio organizado acá en la ciudad de Guadalajara. Así es como nace el festival y hoy, este año, estamos cumpliendo 30 años de llevarlo a cabo.
¿El evento está abierto como para todo el público o es solo para personas que están, digamos, dentro del mundo del mariachi y la charrería? ¿Cualquiera puede ir?
Este festival, al día de hoy, tiene ya una audiencia de cerca de 15 millones de espectadores en 51 países en el mundo. Y esto nos ha llevado a ir incrementando el número de eventos. Este año estamos programando 170 eventos que vamos a llevar a cabo del 23 de agosto al 3 de septiembre en diferentes puntos o municipios de Guadalajara que sean atractivos para el turismo nacional e internacional y convertirnos entonces en unos promotores turísticos para que la gente venga, visite, vive el festival y genera con ello una derrama económica importante para nuestro estado. Y entonces así se componen que vienen de diferentes partes del mundo, vienen de Israel, vienen de Bélgica, vienen de España, y tenemos mariachis de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador, Irlanda en esta ocasión, de Bolivia, y hemos tenido a lo largo del transcurso de estos 30 años mariachis de Japón, de Nueva Zelanda, de Australia, de Croacia. Esa es parte de nuestra función, el seguir difundiendo y posicionando nuestra música mexicana en diferentes partes del mundo, y lo hacemos a través de estos mariachis internacionales que vienen y nos visitan. Nosotros, como parte del festival, también hacemos una extensión de este festival a diferentes partes del mundo, tratando también de seguir posicionando la música mexicana en estos países. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Roma. Este año estuvimos ya en Sevilla y en Madrid. A finales de este año estaremos en Colombia, en Berlín, hemos estado en Shanghai, hemos estado en Estados Unidos, y lo que tratamos de hacer, que uno de los eventos íconos del festival, que es la Gala de Mariachi, hacer esta extensión de esta Gala de Mariachi, con la participación de los mejores mariachis de México, los cuales ensamblamos con orquestas sinfónicas de las diferentes partes del mundo. Dentro de estos 170 eventos que nosotros tenemos, bueno, tenemos nuestras tradicionales galas de mariachi. Que la gala de mariachi, la palabra gala, significa que un mariachi está ensamblando con una orquesta sinfónica o filarmónica en su caso. Las galas de mariachi que tenemos nosotros aquí son 6, y estas las llevamos a cabo en el Teatro Degollado. Y en este año, cada una de estas galas va a llevar un homenaje a los mejores intérpretes de la música mexicana. Tenemos este año nuestro concierto magno, y que después de 3 años regresamos al Auditorio Telmex. Entonces, este concierto magno también lo vamos a hacer en esa fusión con Cristian Nodal de manera sinfónica. Pues esto va más allá de nuestra ciudad, va más allá de nuestro estado. Esto va a manera mundial, y lo que queremos es seguir eso, impulsando nuestra música y posicionando nuestra música mexicana. Vamos a presentar en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, vamos a hacer una puesta en escena de la vida y obra de Fray Antonio Alcalde. Que Fray Antonio Alcalde, pues, ha sido un benefactor y es un fraile que llegó a la ciudad de Guadalajara y que fue quien instauró muchísimas cosas que hoy conocemos, como la Universidad de Guadalajara, los hospitales civiles, etc. Vamos a presentar su vida y obra con más de 60 artistas y actores en escena, pero además vamos a aderezarla con un ensamble, es decir, vamos a tener a Mariachi Los Camperos en ensamble con una orquesta sinfónica, para que la gente no se pierda lo que es la gala, pero además tenga la participación dentro de la obra de Fray Antonio Alcalde, que la verdad está muy interesante. Vamos a ir a 10 pueblos mágicos de su estado, para que los visitantes nacionales y extranjeros pues conozcan también estos municipios, que la verdad son muy ricos en el tema del turismo. Tenemos 2 misas cantadas con mariachi, una en la Catedral de Guadalajara y otra en Zapopan. Tenemos conciertos de responsabilidad social. Vamos con un mariachi al Centro de Readaptación Social para darle un poquito de alegría a todas las mujeres que están privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social Femenil. Vamos al Hogar Cabañas para llevarle también música de mariachi a todos los niños que están, bueno, pues en una situación difícil ahí en la casa de Hogar Cabañas. Al final tenemos un concierto de clausura en Zapopan, en donde hacemos también una presentación en una plaza pública, en donde llegan cerca de 5,000 o 6,000 personas, y presentamos un mariachi con cantantes vernáculos y ballet clórico. Pero así es de que es toda una fiesta mexicana, es toda una fiesta de Jalisco para el mundo. Y bueno, pues es un festival muy importante que la gente ya lo busca, ya lo espera. El 95% de los eventos son completamente gratuitos. Solamente hay 3 eventos que es con venta de boletos. Somos el único festival que tiene un campeonato charro dentro del festival. Este se lleva a cabo en el Lienzo Tres Potrillos y hay participación de 2 equipos nacionales e internacionales. El Pabellón Cultural y la Kermés Mexicana es un lugar que se realiza en Plaza Liberación y que dura 8 días, en donde ponemos un gran escenario, y en ese escenario la gente puede llegar en forma gratuita a presenciar de las 4 de la tarde a las 8 de la noche diferentes presentaciones de mariachis internacionales, orquestas típicas, cantantes vernáculos, ballet folclóricos. Durante estos 8 días se presentan cerca de 60 artistas, y la Kermés Mexicana es porque durante esa pintura, ahí mismo en esa plaza, se hace un tipo Kermés Mexicana, donde la activación de patrocinadores es importante, porque ellos se ponen, y pues ya saben, ¿no?, que es el juego de los aritos y el juego de los dardos, para darle ese toque mexicano en donde los niños puedan tener la oportunidad de poderse divertir con nuestras tradiciones mexicanas o juegos mexicanos tradicionales, y a la vez el papá y la mamá pues puedan estar a lo mejor presenciando en ese mismo lugar y en esa misma explanada algún cantante vernáculo, algún mariachi internacional, etc. En nuestro festival inicia el día 23 de agosto y terminamos el día 3 de septiembre. Y esto lo pueden consultar en todo el programa general lo podrán consultar en www.mariachi-mediojalisco.com.mx.
Gracias, qué maravilla. Y la verdad, tengo entendido que es patrimonio también de la humanidad, ¿verdad? El mariachi, la charrería son motivo de orgullo también para todos los mexicanos y un elemento pues muy distintivo, ¿no? Para reconocernos en el mundo.
Exacto, al final, de una forma u otra, pues la charrería se ha ido, bueno, la charrería y el mariachi se han ido volviendo junto con el tequila a nivel internacional, pues como estos símbolos de la mexicanidad, ¿no? Entonces, es justo aprovechar esto, curiosamente, los tres de Jalisco. Entonces, por eso Jalisco se enorgullece tanto y busca tanto promover esta tradición.
Muchísimas gracias, Clara, y gracias a todos ustedes que nos acompañan esta hermosa tarde de domingo. Esperemos que la están disfrutando con su familia, con sus amigos o en soledad viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Comuníquense con nosotros al 5525-6191-33. Vamos a hacer un breve corte y antes escucharemos una canción, pero volvemos muy, muy pronto. Esto es 1973 de James Blunt, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Simona, you're getting older. Your journey's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Hola, soy Alexa Pauls. Tengo el gusto de coordinar el área de turismo sostenible de la Universidad del Medio Ambiente, de la UMA. Les felicito por este nuevo espacio, que haya una riqueza y diversidad de voces y que sea un foro que muchos y muchas podamos aprovechar para intercambiar experiencias y saberes. Felicidades.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Twitter o X como Alonso Vera. Estamos también disponibles en el WhatsApp 5525-619133. Y el día de hoy me acompañan Clara Monroy y Margot Castañeda. ¿Cómo están?
Pues yo muy contenta porque todo esto del mariachi y el tequila se me antojó ir a Jalisco.
También a la Reserva de la Biosfera del Cielo, me imagino, mi querida Clara.
Así es, por supuesto. Yo tengo súper pendiente esa visita. Es uno de los grandes viajes que tengo por hacer.
Y sin duda también visitar el taller de la maestra Camelia Ramos, rebocera de Malinalco en el Estado de México. Todo esto fue lo que escuchamos en la primera hora de nuestro programa del día de hoy. Y tenemos una segunda hora llena de historias súper inspiradoras y de las mejores experiencias de vida. Pero antes escuchemos esta canción y volvemos enseguida. Esto es Butterfly de Crazy Town, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so I'm putting it down. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. You'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. You in essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My life shot wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled on police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come and dance. Come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby. I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Hola, ¿cómo están? Los saluda Braulio Arzuaga, director de Grupo Presidente y también presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Y quisiera tomar este tiempo para primero felicitar a Pata de Perro por el programa Amo México y desearle toda la suerte del mundo. Está enfocado a una industria
que es muy importante para México y que sin duda un espacio así ayudará a difundir los diferentes proyectos que tenemos tanto en la industria privada como en la parte pública. Una felicitación a Pata de Perro y a todos los que están haciendo este programa y les auguro mucho éxito.
Gracias por acompañarnos. Ya estamos de vuelta en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Recuerden que nuestro WhatsApp es 5525619133. ¡Qué día de viaje maravilloso! Vamos ahora a escuchar la sección En Contexto del Dr. Claudio Flores Tomás.
En Contexto, con el Dr. Claudio Flores Tomás.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a En Contexto, la sección de datos, contextos, insights de Amo México por Grupo Fórmula. Y tengo el enorme placer esta tarde de domingo aquí desde la Ciudad de México. Tengo el enorme gusto de saludar a mi querido amigo Álvaro Ratinger. Él es director general de Mercados 2.0. Bienvenido, querido Álvaro.
Hola, Claudio. Muy contento de estar aquí en este espacio que se me hace alguna iniciativa padrísima y todavía más padre de ser invitado otra vez de nuevo. Entonces me siento muy, muy privilegiado, muy honrado, mi querido Claudio.
Y esperamos tenerte aquí muy seguido, querido Álvaro, porque yo sé que en Mercados 2.0, una de las industrias con las que ustedes, digamos, trabajan en términos de reportar su contenido editorial y de hacer información acerca de esta industria, la industria turística. Así que espero tenerte muy seguido por aquí, querido Álvaro. Y hoy vamos a platicar con un tema que se nos quedó en el tintero la semana pasada, fruto de tu propia experiencia que acabas de irte de viaje a Europa. Y hacías una reflexión entre la diferencia de la carrera panamericana, una carrera muy linda, con mucha tradición en México, y las diferencias que tú encontraste frente a experiencias turísticas similares en Europa, particularmente en Italia. Y tenías por ahí algunos puntos de análisis compartido muy interesantes, Álvaro. Cuéntanos.
Fíjate que sí, mira, justamente llevamos un tiempo analizando en la revista Mercados 2.0 el fenómeno de una carrera italiana que se llama la Mille Miglia. Y naturalmente es una carrera, me parecería que en su momento fue una carrera de resistencia en carreteras abiertas, es decir, la que transitamos todos los demás en Italia, que se hizo 24 veces entre 1927 y 1957, y por supuesto, y de algún modo 11 veces antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de 1947, en esa etapa preguerra. Entonces, de algún modo, junto con una serie de otras carreras internacionales muy importantes, entre ellas la Targa Florio, la Le Mans, y justamente la carrera panamericana es la responsable de un desarrollo de categoría de gran turismo que tiene mucho que ver con el crecimiento deportivo de marcas como Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y Porsche. Durante 30 años, como te decía, del 27 hasta el 57, fue la prueba por excelencia. Y vale la pena contrastarla con las carreras.
Con nuestra carrera panamericana, ¿no?
Nuestra carrera panamericana. Por supuesto, la Mille Miglia hoy se sigue corriendo en Europa, se corre y de hecho tiene normalmente todos los años está vendida totalmente. Es una carrera que mueve económicamente al país de Italia, es una carrera sumamente importante. Y cuando la comparamos con la carrera panamericana, que es un eventazo también, es un eventazo que recorre 7 estados, es un evento de 6 días, pero sí es importante contrastar los efectos del contexto para el consumidor. La carrera panamericana exige y ejecutan un aparato de seguridad brutal, hay carruseles de seguridad, hay no solamente por la
participación de la Policía Federal, de la Guardia Nacional.
Exactamente, sí, ahora la Guardia Nacional, en su momento la Policía Federal, porque lo que hay que entender es la complejidad que tiene pues un fenómeno de inseguridad sobre una carrera de este tipo. Por supuesto, si a alguien se le descompone el coche, es una carrera que recorre, te digo, 7, si mal no recuerdo, 7 estados de la República. Naturalmente no sería bastante indeseable que se perdiera un corredor o que tuviera un incidente desagradable. Entonces, por eso es que hay un trabajo de seguridad importante de parte del Estado, de la República y de los estados, ¿no? Porque este es un esfuerzo federal, pero también es un esfuerzo local. Donde se vuelve interesante si comparamos tal vez la Targa Florio o si comparamos la Nuvolari o la Winter Race, que son carreras italianas, mucho más pequeñas, mucho más regionales, que detonan fenómenos de turismo y económicos mucho más localizados. Y ahí es donde creo que tenemos que poner atención a las posibilidades que tenemos en México. ¿Por qué no tener una carrera, pensemos, Ciudad de México, Taxco, por decirte algo, o una...
O Ciudad de México, Querétaro, que por ahí entiendo que algunas marcas de lujo llevan a quienes compran Ferraris, Maseratis, este tipo de automóviles de alta gama y se los llevan a Querétaro o a Guanajuato, querido Álvaro.
Creo que lo importante aquí, mi querido Claudio, y un poco alineado con el objetivo de este programa, es que México voltea a ver a las mejores prácticas a nivel mundial, los benchmarks. Creo que hay casos muy interesantes. Italia tiene las carreras de autos clásicos que lo ha hecho muy bien. Claro, no solo Italia, Alemania también tiene carreras de autos clásicos, Francia, etcétera, pero Italia es la cuna y tiene mucho que ver con esto que te decía la Miglia Miglia, pero también voltear a ver, por ejemplo, cómo han manejado los países del Caribe, los cruceros. Hay aprendizajes importantes, ver cómo España, Claudio, ha manejado los temas de temperatura en Barcelona y cómo los ha manejado, o por supuesto San Sebastián o la zona de Burdeos. Entonces, el voltear a ver mejores prácticas y aplicarlas, Claudio, a México, porque créeme, como te decía antes el programa, Italia podrá hacer unas carreras de autos clásicos preciosas, pero ninguna de esas carreras podrán pasar por haciendas en Mérida o por ruinas en Chiquita o Palenque. Entonces, tenemos la infraestructura, tenemos los servicios, las ganas, la gente. Hay que ir más allá de vender playas y pirámides. Creo que hay mucho más que hacer.
Mi querido Álvaro, como siempre, grandes conclusiones de una persona que le entiende muy bien al mundo de los negocios, del marketing, el branding y la comunicación. Él es Álvaro Ratinger, director general de Mercados.0. Un enorme gusto, querido Álvaro, que hayas estado aquí otra vez en Contexto, en nuestra sección en Amo México por Grupo Fórmula. Un gustazo haber conversado contigo, Álvaro.
Gracias a ti, Claudio, gracias al equipo de producción que siempre se la rifan conmigo.
Muchas gracias y aquí seguimos en Amo México por Grupo Fórmula.
Esto es Amo México.
Gracias, doctor. Gracias, Álvaro Ratinger, por estar aquí en este su programa Amo México. Vamos a hacer un breve corte, volvemos enseguida, pero antes escuchemos esta canción titulada Dangerous de Roxette. You take control. You're
conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Gracias, gracias de corazón por acompañarnos en este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Ya viajamos a la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas. Ya conocimos también talleres de reboceras en Malinalco, en el Estado de México. Viajamos a Jalisco para platicar de los mariachis y la charrería. Y, por supuesto, estuvimos también platicando con el doctor Claudio Flores Tomás. Y ahora es momento de irnos a nuestra sección Travel Mexico with Kids.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Hola, soy Ana María Fernández y esto es Travel Mexico with Kids, viajando con niños por México. Hoy les quiero platicar de un lugar muy espectacular que está en Puebla, un parque temático hermano del African Safari. Se llama Arboterra y este parque busca crear conciencia en niños y adultos sobre la importancia de la conservación y lo hacen contando una historia a través de los dinosaurios. Estoy aquí con Vivian Pinto, que es colaboradora del African Safari desde 1984 y hoy dirige la operación de Arboterra, que es el parque temático más reciente del grupo. ¿Cómo estás, Vivian? Muchas gracias por tu tiempo.
Anita, feliz de estar con ustedes en el programa y agradecidos de que nos visiten a través de este medio y que podamos compartir con tu público este lugar mágico en el que vivimos y que, como tú bien decías, acabamos de terminar la temporada de dinosaurios porque la máquina del tiempo y uno de nuestros guardianes en Arboterra, que es Nico, que es un niñito explorador, inquieto, investigador y que le interesa todo el tema de la ciencia y la naturaleza, construyó esta máquina del tiempo y trajo los dinosaurios. Se acaban de ir, pero no se preocupen porque la máquina del tiempo sigue trabajando, Nico sigue perfeccionándola y esperamos que para el otoño estén visitándonos aquí en el mundo mágico de Arboterra personajes interesantes de qué época creen, del medievo. Entonces vamos a tener a personajes de medieval estando en estos territorios y nos van a platicar qué pasaba en ese tiempo, cómo estaba el mundo, la naturaleza, el planeta en ese tiempo y qué podemos hacer y qué podemos aprender de cada diferente tiempo histórico para poder conservar el planeta. El fin último de Arboterra al final es ese, que salgamos divertidos, entusiasmados, que hayamos vivido en una convivencia interesante con nuestra familia, con nuestros amigos, en una inmersión en la naturaleza, pero sobre todo inspirados y entusiasmados de cuidar nuestro planeta.
¿Nos puedes contar del lugar donde está Arboterra?
Estamos dentro de un lugar maravilloso que es el Parque Ecológico Revolución Mexicana. Es un lugar enorme de 52 hectáreas donde en un rinconcito importante estamos insertados. Como es tan grande, les tengo que decir que hay que entrar por una calle que se llama 35 Oriente y al fondo vamos a encontrar este espacio de la naturaleza en donde podemos hacer esta inmersión y vivir historias mágicas dentro de este territorio de Arboterra.
Cuando hacían lo de los dinosaurios y la máquina del tiempo, lo hacían con marionetas y tenían una trama muy simpática. Yo me acuerdo de ir y mi hijo chiquito tenía 3 años y había en el público señores de 70 y estábamos todos atacados de risa. ¿Va a ser igual esta nueva temporada de Arboterra?
La mezcla que hacemos en Arboterra es diferente, interesante, pensamos nosotros, y es integrar el teatro en muchas de sus manifestaciones, a la vez de que lo ponemos en un escenario natural donde tú vas haciendo una travesía y cada rincón que vas recorriendo es parte de ese escenario. Pero a mí me parece que lo más interesante de esta mezcla es que las historias que contamos incluyen a protagonistas que son las mismas personas que vienen a visitarnos. Entonces, cuando cruzan este portal y se empiezan a sumergir en la naturaleza de Arboterra, empiezan a formar parte del elenco, empiezan a ser esos protagonistas que, como tú bien dices, se mueren de risa, responden trivias, bromean entre ellos y bromean con los personajes que estamos aquí. Y digo que estamos porque todos los que vivimos aquí pues tenemos esa fortuna, ¿no? De estar en contacto con estos personajes que nos van contando estas historias donde conocemos enseñanzas de la naturaleza, donde aprendemos a convivir entre seres humanos y con otros seres vivos como las plantas y los animales, y de una manera divertida y creativa vamos llenando nuestro espíritu, llenando nuestra mente y llenando nuestro corazón de enseñanzas, de aprendizajes, pero sobre todo de sensibilización hacia la conciencia ecológica. Entonces, sí, efectivamente es todo lo que tú dices, y cada vez que cambiamos de temática, siempre estaremos buscando que todos estos elementos se mantengan.
A mí me pareció muy interesante y muy inteligente la manera en la que transmite la información, porque como decíamos, es una manera muy chistosa, pero todo mundo sale aprendiendo cosas nuevas. Y por ejemplo, en el de los dinosaurios, la parte que dices de... pues de una reflexión de cómo estamos actuando los humanos, ¿no? O cómo estamos afectando a los humanos en la naturaleza, la parte final, donde había un T-Rex gigante y salía un hombre que venía del futuro con máscara de oxígeno porque ya no se podía respirar. Esa parte era muy choqueante y se te queda guardada, que tenemos que hacer algo o vamos a acabar allá.
Una experiencia que queremos dejar en la gente es un mensaje positivo. Sí se puede hacer un cambio, sí podemos aportar cada quien desde donde estemos, que eso creo que es una de las cuestiones más valiosas. ¿Cómo sí puedo hacer un cambio? En mi casa, en mi escuela, en mi trabajo, separando la basura, buscando comprar no tan elaborado, comprar con pocos envoltorios, cuidar las plantas, cuidar a los animales. Y si cada quien ponemos ese granito, seguramente vamos a poder mejorar las condiciones del planeta lo suficiente como para que podamos sobrevivir como especie. Luego pensamos que queremos salvar al mundo y la verdad es que al que tenemos que salvar es a nuestra especie. El mundo va a seguir girando y las especies más fuertes van a sobrevivir, más resilientes van a sobrevivir. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra especie y nuestra especie, por la conciencia y la capacidad de comunicación que tenemos, pues tenemos una responsabilidad mayor de cuidar a todos los demás seres vivos que estamos aquí compartiendo esta barca maravillosa llamada planeta Tierra. Siempre estamos cambiando y teniendo cosas nuevas y ahorita tenemos SOS Misión Arboterra y de aquí a mediados de octubre en SOS Misión Arboterra los visitantes tienen, como dice el título, una misión que cumplir para salvar Arboterra, pero además de salvar Arboterra vamos a aprender que esas enseñanzas en este espacio las podemos llevar también para salvar al mundo. SOS Misión Arboterra está de ahorita hasta mediados de octubre y en mediados de octubre estaremos inaugurando el performance medieval.
Para que las familias sepan, ¿hay que comprar los boletos en línea?
Se pueden comprar en línea a través de la página de Arboterra. Y también se pueden comprar aquí en la aduana, donde el árbol arcano ves y las personas que vienen de veras tienen un corazón puro y de veras aman la naturaleza y entonces pueden conseguir estos códigos secretos para poder entrar a Arboterra y vivir estas travesías.
El recorrido es un recorrido guiado, ¿correcto?
Es una travesía donde te vas encontrando personajes que sí, de alguna manera te van guiando y te van diciendo qué continúa para que tú vayas explorando el territorio y vayas descubriendo mensajes y cosas y personajes. Y dura aproximadamente una hora.
Es de verdad un mundo mágico, no se lo pueden ni siquiera imaginar hasta que vayan. Cuando yo fui con mis hijos nos quedamos encantados, gratamente sorprendidos. Te agradezco mucho tu tiempo, Vivian.
Al contrario, Ana María, y esta es su casa, vengan, hay nuevos performances, pero gracias al programa y a ti por ayudarnos a compartir estas experiencias y que más gente pueda venir, sumergirse e inspirarse en Arboterra.
Bueno, pues, ¿qué les pareció este lugar, Arboterra? Y por si fuera poco, son accesibles en silla de ruedas hasta cierto punto, toda la parte de abajo del domo se puede acceder en silla de ruedas y carriola. Al árbol, si no hay acceso para silla de ruedas ni carriola, se pueden dejar ahí las carriolas abajo, pero si viene alguien que tiene movilidad reducida, les traen algún ave que estén entrenando para que la vean, o viene algún experto y les platica sobre reproducción o les enseña alguno de los huevos de los animales que está ahí, siempre buscan enriquecer el tiempo de espera para que todos salgan con la mejor experiencia de ahí y habiendo disfrutado y aprendido mucho. Pues los invito a todos a visitarlos.
Gracias, mi querida Ana María. Suena increíble este proyecto de Arboterra en Puebla. Saludos a Vivian Pinto y gracias también por acompañarnos. Vamos a hacer un breve corte y escuchemos antes, si les parece bien, esta canción titulada Walking on a Dream de Empire of the Sun, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Searching for the thrill of it, all alone.
conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Continuamos con su programa Amo México en Grupo Fórmula, la recta final. Lo mejor para el final. Esta es la sección Origen.
El Origen, con Margot Castañeda.
Hola, yo soy Margot Castañeda y hoy en Origen vamos a hablar sobre uno de los orgullos de México, que es el arroz Morelos, uno de los 14 productos que tienen denominación de origen en nuestro país, una joya culinaria. Y para hablar de esto me acompaña mi querido amigo Beto Lanz, quien es investigador, gastronómico, fotógrafo y un orgulloso ciudadano morelense. Beto Lanz, muchas gracias por acompañarnos hoy. Cuéntanos, por favor, ¿por qué es tan maravilloso el arroz Morelos?
Bueno, hace algunos años fui invitado a visitar los arrozales de mi estado. Y en el sur del estado de Morelos, sobre todo, hay un clima que se presta muchísimo para el cultivo del arroz. Y tenemos un arroz de un grano largo y fino. Una de sus mayores virtudes, pues, es el hecho de que tiene una absorción extraordinaria y una relativa baja cantidad de almidón. Lo que tú prepares durante la cocción de este arroz los va a absorber. Entonces, si tú haces un arroz, le echas tomate, o le pones ajo, o le pones frijoles, este arroz tiene la capacidad de absorberlo, se queda con ese sabor y, por otro lado, aumenta su tamaño. Entonces, el grano que tú ves en crudo normalmente llega a rendir hasta un 30% más que cualquier arroz promedio que hay en el mercado mexicano. El arroz que se produce en la región que tiene la DO se puede considerar gourmet, para empezar, porque el único que sale a la venta en público en establecimientos, digamos, de prestigio, es el grano completo. Entonces, ya simplemente por ese hecho, tiene un valor más elevado. Entonces, pues sí, se puede denominar como un arroz gourmet. Pero afortunadamente, su distribución y su precio no lo convierten en exclusivo.
Hablemos ahora un poco sobre justo la denominación de origen, que, bueno, se entiende como una expresión, digamos, sobre la autenticidad y tradición de un producto único, ¿cierto?
Sí, en este caso, nuestra denominación de origen lo que está certificando es que este arroz fue, para empezar, reproducido, sembrado, cuidado y cosechado de manera absolutamente artesanal. La totalidad de este arroz se siembra a mano. Hay un trasplante de los almácigos que se siembran a mano en estos terrenos. Si alguien ha visto la foto o el video de un arrozal, son terrenos inundados por agua donde el campesino entra prácticamente con el agua hasta las rodillas y planta una por una de estas plántulas de arroz que eventualmente se convertirán en espigas doradas de este cereal. Y mientras dura el proceso, hay personas que se dedican a cuidar el arrozal todos los días, porque evidentemente hay millones de pájaros que se quieren dar un festín con estos granitos. Entonces los cuidan lanzando piedras con ondas o dando latigazos al aire para asustar a los pájaros. Es decir, hay espantapájaros humanos, les llaman pajareros. La cosecha también se hace a mano. En las madrugadas de Jocutla, la gente entra a trabajar al campo desde las 3:30, 4 de la mañana, porque evidentemente, pues, con esa finalidad trata de evitar el tremendo calor y el solazo del sur de Morelos, y se cultiva a mano, literal, con una hoz. Es imposible meter tractores. Entonces, este proceso es artesanal de pe a pa. Después de que se cosecha el arroz y se golpean las espigas para sacar el grano, se llevan a un molino. Durante semanas, estos granos se extienden en grandes terrenos de concreto para secarlos al sol, porque evidentemente el grano llega con mucha humedad del campo. Entonces, se tienen que secar al sol y barridos a mano para que quitarles toda esa humedad, y después viene el proceso de pulirlo, de seleccionarlo, y de ahí se obtienen las distintas calidades. La que tiene la denominación de origen es aquella del grano entero y extra largo y fino. Hasta ahorita, que yo sepa, solo existen 5 arroces con denominación de origen en todo el mundo, y uno de ellos es nuestro arroz. Son muchos cocineros, muchos periodistas gastronómicos, gente que está en el mundo del turismo, que nos han ayudado a hacer más fuerte esta tarea de difusión. Y uno de ellos, pues, el que más me ha apoyado en los últimos años, pues, ha sido Ricardo Muñoz Zurita, que se ha dedicado incluso a pedir cooperación para poder aportar recursos económicos para que la certificación se pueda pagar. Debemos de hablar de este problema. Cada vez se produce menos, cada vez rinde menos, En la medida que le demos difusión al valor de este exquisito cereal, pues estaremos al menos garantizando que en el corto plazo no se pierda uno de los mejores productos del campo de todo este país.
Oye, Beto, ¿y qué podemos hacer para apoyar?
Pues busquen el arroz marca Soberano y pruébenlo. Sí, cuando vean el precio se les va a hacer un poquito más caro que los otros, pero cuando lo cocinen van a ver que rinde mucho más.
Oye, Beto, ¿y cuál es tu platillo favorito con arroz Morelos?
A mí me gustan los tacos acorazados. Los tacos acorazados en Morelos, Margot, es un taco de una tortilla grande de maíz y a esas tortillas se les pone una cucharada grande de arroz y sobre ellas se pone algún guisado que podría ser milanesa, un chile relleno. El taco acorazado está por todas partes. Es un taco de desayuno, es un taco de almuerzo. Hay un hotel en Tepoztlán que se llama Amomoxli y tienen un restaurante que se llama Mesa de Origen. Y seguro, pues en Amomoxli pueden probarlo.
Oye, bueno, para finalizar, compártenos por favor en dónde te podemos seguir en redes sociales.
Me pueden ver en Instagram como @betolanz, Beto LANZ.
Muchísimas gracias por compartir tu pasión y tu conocimiento con nosotros. Esperamos pronto caerte por allá por unos taquitos.
Será un placer, gracias.
Gracias, querida Margot, y saludo con todo cariño a mi amigo Beto Lanz. Es un verdadero privilegio escuchar tu voz en este tu programa Amo México. Esperamos poder contar con tu participación y presencia más constante y consistentemente. Y ahora vamos a nuestra sección Souvenir.
Una gran experiencia materializada es un souvenir.
Encantadísimo de saludarte, mi querida Ruth. Muchas gracias por tu tiempo. Es un privilegio que nos acompañes en este tu programa Amo México. Platícame, por favor, ¿a qué te dedicas?
Me dedico a la literatura. Soy una académica de literatura general y comparada y a la historia del arte.
Muy bien. ¿Originaria de dónde?
De Bélgica, Bruselas.
¿Y qué te trajo a México, el amor o el trabajo?
En efecto, normalmente es el amor. Desafortunadamente, en mi caso, yo llegué con el amor y el amor se me fue. Entonces, fue por amor a México, entonces, que me quedé.
¿Cuándo fue la primera ocasión que visitaste México?
Tengo muchos familiares en México, entonces desde los 7 años íbamos con mi familia a visitar la familia mexicana. Vivían en lugares muy especiales, hacían fiestas muy llamativas, era extremadamente exótico. Y cuando tuve edad de razón, yo también quise esta vida.
¡Qué maravilla! Platícame, ¿qué más te llama la atención del México de hoy? A diferencia de lo que se vive en Europa, en Bélgica.
No saben la suerte que tienen ustedes. El mundo está extremadamente caótico, o sea, hasta nos toca guerras y todo. Y en México representa como una especie de puerto amable, donde existe todavía una especie de calidad humana que no hay en ningún otro lugar. Y tiene sus problemas. Evidentemente, el mundo es extremadamente complejo hoy en día. Pero vivir aquí es ser humanista, no sé cómo explicar, es aportar algo, es construir cosas todavía y la calidad humana. No tengo otra palabra.
La palabra tour es de origen francés. Tengo entendido...
El Grand Tour.
Claro que nace, ¿no? Con el origen del turismo moderno viene de esa palabra de ir a dar la vuelta, pero resulta que cuando regresas ya no eres la misma persona. Platícame un poco acerca del concepto del tour.
Los viajes en sí siempre han sido extremadamente ligados con lo que son el arte, los artistas y la creación artística en regla general. Los primeros grandes viajeros, digámoslo así, van a ser los propios artistas que van a querer inspirarse del modo de crear pintura, escultura, arquitectura en otros países. Y desde luego, en este sentido, el gran destino de todos fue Italia. Por ejemplo, pensemos en una visita de Peter Paul Rubens, no sé si le suena a este pintor flamenco de Amberes, que fue a visitar la corte de Felipe II en Madrid, y que sugirió a Velázquez de viajar a Italia y Velázquez pidió autorización al rey de poderse darse una vuelta por Italia y regresó a España, pero ya con toda una mentalidad, con toda una educación del ojo absolutamente distinto. Ellos fueron los primeros grandes viajeros. Luego va a haber precisamente los amateurs, los amantes del arte, que van a emprender a su vez también el viaje para dar la vuelta y conocer a todo este mundo artístico. Y a partir de esta especie de amor al arte y conocer al arte in situ, en el sitio mismo, se va a generar el famoso tour, el gran tour, y la palabra tour dará el término vuelta, dar la vuelta, viajar, y más adelante el famoso término turista. Y esa es la primera gran dinámica alrededor del mundo, es viajar para conocer otras corrientes estéticos, estilísticos, otros tipos de arte, otra manera de entender el mundo a través del arte, y pues es transformar nuestra existencia en una reflexión. Tengo un lema, que es mi lema desde que organizo viajes culturales, y con el Turibus hicimos un viaje cultural adentro de nuestra propia ciudad, pero es exactamente la misma propuesta, y el lema es: solo el arte revela una ciudad. Siento que lo ideal es no dispersarse demasiado, sino optar por una ciudad mínimo durante una semana, ¿no? Y tratar de medir la particularidad de esta ciudad y no buscar lo global, ¿no? Sino que tratar de ponerse al ritmo de todas esas ciudades, que todas tienen enormemente intereses que proponernos. Entonces, solo el arte revela en la ciudad, y darse el tiempo, darse una duración amable, tener tiempos para perder en los cafés, ver a las ciudades de noche y desde luego empezar para entender a las ciudades, para captar sus particularidades, empezar por los centros culturales, los museos, la arquitectura. Hay ciudades que puedes nunca entrar en un museo, pero al ser capaz de estar atenta a la parte arquitectónica, entonces ya estás viajando un viaje absolutamente infinito, porque es un viaje espacial.
Platícame un poco más acerca de esta colaboración con ADO, esta curaduría que se ha realizado para Turibus de esta nueva ruta, y el acercamiento que hiciste a la Ciudad de México, porque siendo una ciudad con tantas capas históricas, con tantas posibilidades, pues ¿cuál fue el criterio de selección o la curaduría del viaje?
ADO, el grupo Mi Mobility, se dedica al transporte y también al turismo, pero también siempre ha sabido manejar una cierta visibilidad de un México extremadamente, ¿cómo decirlo?, de barrios, ¿no? Entonces tiene sus sentidos de las cantinas. Son como que maneras muy interesantes de entrar en este monstruo que representa la Ciudad de México, que tiene de todo y mucho de todo. Caminar, darse cuenta de la arquitectura, de los sitios de memoria, ¿no? Como el Hospital de Jesús, que justamente representa el sitio donde por primera vez se conocieron Moctezuma y Hernán Cortés. Entonces, a partir de ahí, hablé con el grupo Mobility y les propuse un proyecto de un tour precisamente con un enfoque un poco distinto, complementario y distinto a la vez. El criterio fue los sitios que más me parecen insólitos, secretos y a la vez de un interés enorme. Son sitios que no está tanto en los circuitos muy conocidos, porque hay esta sensación que me parece muy importante, es que siempre descubras tu ciudad. Tenemos todo un patrimonio que es muy peculiar, muy fácil de acceso y sin embargo escondido, y quisimos sacarlo de su escondite. Hay elementos de amor, hay elementos de conocimientos, pero lo que tenemos que hacer es hacer vivir al museo, a todas esas iglesias maravillosas que tenemos, a este centro histórico tan complejo. Entonces damos el pasado, la manera de vivir el arte al presente, y terminamos con una de las 10 más importantes del mundo, la Biblioteca Vasconcelos, liderado por el arquitecto mexicano Alberto Calach, con el futuro, porque el arte, precisamente la cultura, el conocimiento histórico, nos va a permitir abrir nuestra mirada y entender todo nuestro presente de manera extremadamente más interesante.
Y pues muchas gracias. Me gustaría saber nada más algunos datos prácticos de cuándo comienza esta ruta, si ya comenzó, dónde nos podemos informar un poco más a detalle. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? La parte más práctica para que los escuchas puedan empezar a organizarse.
Este tour sale de jueves a sábado de Reforma 222 a las 11 de la mañana. El tour dura aproximadamente 3 horas y media e incluye 9 paradas. Al final también hay una degustación para probar un poquito de lo que es México.
Les agradecemos de corazón la oportunidad de que nos acompañen, de que nos inspiren con esta oportunidad de descubrir la Ciudad de México de una manera distinta. ¿Y hay algún sitio en donde se puedan informar más a detalle? ¿Se puede hacer reservación previamente? ¿O se adquieren los boletos directo en Reforma 2?
Así es. En todas nuestras paradas de Turibus, nuestros Ticketman están listos para poder ofrecer el tour. También se puede comprar en nuestra página de internet de Turibus. Así que, pues, realmente es muy fácil. Si lo quieren planear, pues lo pueden hacer perfectamente, y si lo quieren hacer impronto también pueden llegar directamente a la parada y comprar ahí su boleto.
Pues gracias de corazón, Ruth, gracias Terry por esta buenísima noticia, nos encanta. Y por favor, pues su casa, Amo México, manténganos al tanto de las novedades que vayan ofreciendo y desarrollando, y esperamos.
Al contrario, gracias a ti, Alonso.
Gracias, Ruth, y bueno, ya tienen una nueva excusa para subirse al Turibus y descubrir la Ciudad de México con la guía y compañía, con todo este trabajo de curaduría, de selección de espacios históricos que permitirán sin duda descubrir las muchas capas, la gran profundidad de la cultura que salvaguarda la Ciudad de México. Clara, pues qué viaje, qué maravilla de programa tuvimos el día de hoy, ¿no?
Ya sé, la verdad es que sí, todo se antoja, o sea, uno dice, ¿por qué no tengo más tiempo y más vida para viajar, no? O sea, la verdad es que de pronto dices, quisiera estar viajando todo el tiempo y conociendo todos estos destinos más a fondo, porque además nunca se acaba en el primer viaje, ¿no? Incluso los que vivimos en la ciudad, vemos esta ruta nueva del Turibus y decimos, wow, o sea, necesito, me falta seguir conociendo mi ciudad.
Hay una frase muy linda de que uno nunca ve el mismo río, porque nunca es la misma agua, ni tampoco uno es la misma persona. Y yo creo que pasa eso con México, ¿no? Podemos viajar y descubrirlo una y otra vez, y siempre lo vamos a poder ver con nuevos ojos y a descubrir con otra perspectiva de vida, ¿no?
Así es, y aprovechando la creatividad que tenemos también en México, y entonces siempre se están generando cosas nuevas, siempre hay nuevos elementos, nuevos eventos, nuevas cosas que están viendo, justo por ejemplo como Arboterra, ¿no? O esta nueva ruta.
De verdad que sí, siempre está sucediendo algo, y si tienen algo que compartir, comunicar, que quieran aquí hacer parte de Amo México, comuníquense al WhatsApp 5525-619133 para que podamos estar en contacto y sin duda hacer de sus historias y recomendaciones parte de este que es su programa. Gracias, Clarita Monroy, por el privilegio de tu compañía y por estar aquí en este programa de Amo México.
Al contrario, muchas gracias a ti, Alonso.
Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron este domingo 13 de agosto. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Berin. Nos escuchamos la próxima semana en este subprograma Amo México en Grupo Fórmula. Escuchemos una última canción y que sigan disfrutando mucho su domingo. Esto es It Ain't Over Till It's Over de Lenny Kravitz. Hasta la próxima semana.